La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, querido oyente. Ya estamos aquí, como cada jueves, fieles a la cita con GastroCope y TurisCope, con un programa muy especial porque te vamos a contar muchas cosas de las que han pasado esta semana y muchas de las cosas que van a pasar. Y tendremos a Manibel Climent, del restaurante El Cabañal, a Victoria Navarro, responsable de marketing de la DEO Utiel Requena, a Juanjo Rausell, presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia y el gerente, el alma mater de la Tahona del Abuelo en El Cabañal. Y acabaremos con el alcalde de Ademuz, con Ángel Andrés González, hablándonos de ese cachito de nuestra comunidad, de nuestra provincia de Valencia, que algunos os habéis olvidado, pero que hacéis muy mal, que no debierais de hacerlo. Pero bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Tenemos ya preparado al equipo habitual del programa, a Pedro García Mocholí, a Ainhoa Clavel y a Marce Valera al control técnico. Pero de momento, Ainhoa, vamos con esas gastronoticias de cada semana.
Efectivamente, Vicente, nos vamos de Matanza este fin de semana a Zarra, ya que celebra su séptima edición de la Feria de la Matanza. Una tradición ancestral, como bien sabes, pero que, pasados los años, pues ya se hace con unos estrictos controles de calidad y de higiene. Así que estamos sanos y salvos si visitamos este fin de semana Zarra y degustamos las maravillas que tiene una matanza. Yo soy muy, muy, muy fan. Entre las actividades que se programan durante este evento destaca la representación de lo que sería una matanza en una casa tradicional. Tradicional del pueblo, es un auténtico espectáculo. Si tú que nos estás escuchando nunca lo has visto, te recomiendo que acudas. También se realizan visitas guiadas, actuaciones en directo, exposiciones y actividades infantiles, entre otras cosas. Además, te cuento también otra cosa, y es que la bodega Tony Beneito, que son buenos amigos del programa, están de enhorabuena, ya que ha obtenido, y aquí me ponen en un brete con esto de los idiomas, en el prestigioso concurso de Gilder and Gaillard, 2 oros dobles y 2 oros, una gran noticia. Por ejemplo, Su Alma Sana ha obtenido 91 puntos, Estribillo ha obtenido 90, Alma Sana pero de 2021 también 90 puntos, así que enhorabuena a esta bodega, ya que le continúan el Estribillo también de 2021 con 87 puntos, que es una auténtica maravilla de noticia. Y del buen vino nos vamos a ir al arroz, por supuesto, uno de los ingredientes que son buque insignia de la cultura gastronómica valenciana, ya que ha tenido lugar la primera Bienal Mundial del Arroz en Cullera. Efectivamente, Cullera ha sido este fin de semana el epicentro de la gastronomía valenciana con la celebración de esta primera Bienal. Centenares de personas se han acercado a Cullera para disfrutar de grandes arroces y show cookings de reconocidos chefs con estrella Michelin o Soler Repsol, como es el caso de Luis Valls o María José Martínez. Una cita sin duda para ir teniendo en cuenta en nuestro calendario. Y para los amantes del mar, recordemos que este fin de semana se celebra en la Marina de Valencia el Valencia Boat Shop, que vamos a poder disfrutar todos los valencianos. Y hasta aquí nuestras noticias de hoy. Hoy las he hecho un poquito más breves porque ya sé que tenéis un montón de cosas que contarnos y yo me voy a ir comprando pan, que yo sin pan no puedo vivir.
La tarde.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué estará pasando en Valencia? O mejor, ¿qué irá a pasar
dentro de unos días?
Bueno, luego lo contamos.
Luego lo iremos contando, iremos desvelando.
Vamos a contar porque lo que sí que ha habido es una actividad frenética, como viene siendo habitual desde que hemos vuelto de vacaciones, todo el mes de septiembre y el mes de octubre, porque el jueves pasado, sin ir más lejos, acabamos el programa y nos fuimos corriendo a...
Dalila.
Dalila era la mujer de Sansón. No,
Dalima.
Nos fuimos a Dalima.
Dalima.
Talima, que es una fantástica cevichería se ha inaugurado en la Gran Vía, para que os ubiquéis justo enfrente, en la acera de enfrente de Aquarium.
Aquarium, efectivamente.
Después, el sábado, estuvimos en Bergamonte con el Club del Vino, que celebraba, estaba de...
El 20 aniversario.
Estuvimos con Mauri.
Cristina.
Yo estuve primero comiendo, que me atendió Mauri divinamente, y después ya con Cristina y con Mauri estuvimos
en
Sánchez, en ese aniversario del Club del Vino. Esta semana también ha sido una semana...
Movidita.
Una movida, es decir, el lunes por la tarde
estuvimos en el Vélez y Ben,
con
la presentación de los nuevos bobales y los nuevos tintos de la de Utiel Requena.
De la de Utiel Requena, que por cierto, ahora después hablaremos, vamos a tener a su responsable de marketing, a Victoria Navarro, pero el martes por la mañana en mi club, de la mano de Anabel Navas, nos presentaron su croqueta, su producto de temporada, que es la calabaza. Tuvimos a una food a Marvel Bell, que la vamos a intentar traer dentro de unas semanas, porque es un personaje muy muy interesante. Vamos a ver si podemos contar con ella. Y bueno, y hoy está siendo la locura. O sea, por la mañana hemos tenido la presentación de Mediterránea Gastrónoma. Vamos a tener que traer ya muy pronto
a Alejandro Rodas,
Alejandro, a su presidente, porque hay muchas novedades. Algunas ya os las hemos ido adelantando con el tema del mundo de la carne. Y después hemos cogido rápidamente y nos hemos tenido que ir al restaurante Vertical, donde Bodegas Vicente Gandía nos ha invitado a la presentación del acuerdo de distribución con Euroselección para distribuir las marcas Riedel, Corabin y Eurocabe.
Estamos hablando de grandes marcas, ¿eh?
Sí.
Para el mundo, la gente que se mueve en el mundo del vino sabe que esto es de lo mejor que hay en hostelería.
Que nos hemos venido casi sin resuello.
Probar el postre.
Con el tiempo justo para poder estar aquí puntuales con la cita de cada jueves. Oye, ¿y qué pasa? ¿Les vamos a desvelar qué es lo que se está cociendo en Valencia?
El día 31 se celebra un evento que nos tiene a todos los valencianos integrados. Se llama Clandestinos, pero sabemos que se van a juntar de los mejores ventarroceros de España. Solo eso.
Pinta bien, ¿no?
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Pinta bien. Molino Roca siempre...
20
de los mejores
arroceros de España. Y clandestino, porque clandestino no sabemos dónde se va a hacer, o sea, es una cosa misteriosa. Pero aquí Pedro Clusó y Vicente Gil estaremos allí para enterarnos de todo y luego contároslo la semana próxima. ¿Qué os parece? ¿Y por qué el día 31? ¿Por qué el lunes 31? ¿Por qué se ha elegido esa fecha? ¿Porque es en la noche de Halloween?
Puede ser.
Pues no, porque es mi cumpleaños, Pedro.
Ah.
¡Claro!
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Con relativa frecuencia, algunos amigos elegimos para nuestras citas el restaurante El Cabañal, regentado por una admirable mujer coraje, Maribel Climent, que cuando todo parecía gris supo sobreponerse a las dificultades y convertir su local en un remanso de solaz gastronómico. Porque nos da muy bien de comer y porque la fauna de su variopinta clientela componemos una extraña familia. Muchas son las virtudes que adornan a Maribel. Desde que se hizo cargo del restaurante, su línea ha sido ascendente gracias a ese sacrificio personal y a las enormes ganas de hacerlo bien. Con una oferta diaria que pasa por esa cocina marinera, hecha con buen producto y elaboraciones tradicionales sencillas, nada complicadas y con resultados deliciosos. Además de la carta, ofrece un menú de mediodía rico y variado. La base de su oferta es el pescado. No en vano se encuentra en uno de los barrios más marineros de la ciudad, El Cabañal. Todos los días llegan a su cocina distintos pescados salvajes. Es fácil verse codear a la lubina con el rodaballo, güelmero y el dentón por la cocina antes de llegar a los fogones. Con clásicos consagrados de la casa, como la merluza de pincho al horno o el bacalao noruego acompañado de una deliciosa salsa. pero no olviden pedir su fantástica ensaladilla de lisa. Cocciones ligeras para que estos pescados mantengan esa tersura, guardando la jugosidad y el sabor. Muy buen producto y lo mejor, una excelente relación calidad-precio. Maribel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Maribel.
Bienvenida a Gastrocope.
Gracias.
Oye, hacía tiempo que te debíamos esta entrevista, porque la verdad es que nos trata fantásticamente.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
No tenemos queja cuando vamos al Cabañal. Oye, y echando la vista unos años atrás, ¿qué hace una persona cuando de repente se encuentra con un restaurante, con un montón de problemas y sin haber sido previamente empresaria? Porque tú sí estabas allí en el restaurante, pero no lo habías gestionado. Entonces, de repente, ¿a ti qué pasa? ¿Se te cae el mundo encima o dices, esto hay que echarle un par de narices y yo tengo que sacar el Cabañal pa'lante? ¿Qué te pasa por la cabeza en esos momentos?
Bueno, pues yo creo que no me pasa nada por la cabeza. Lo único que me pasa es que tengo que sacar a mis hijos adelante y tengo que, bueno, pues luchar y seguir trabajando para poder darle comer a mis hijos.
Oye, ¿cuál ha sido durante estos años, cuál ha sido tu máxima aspiración? Aparte de dar de comer a tus hijos, que eso espolea la imaginación de cualquiera. Pero, ¿qué te propones tú desde el primer momento con el restaurante, cuando te haces cargo 100% de él?
Bueno, no sé si debería decir esto, pero a ver, lo que me propongo desde el primer momento es pagar todas las deudas que se generaron en aquel momento. Y simplemente que la gente cuando venga a mi casa pues esté a gusto, coma bien y se vaya contenta, la verdad. No aspiro a ninguna estrella Michelin ni historias de estas porque no es mi meta.
Oye, nos acabas de poner en bandeja la siguiente pregunta, porque Maribel hace una cocina muy sencilla, pero muy práctica. Es decir, son platos muy sabrosos.
Efectivamente.
Sí, claro. Al final se trata de tener un buen producto, que es por lo que yo siempre he apostado, y bueno, enmascararlo poco, con pocas salsas ni pues cosas que puedan enmascarar el sabor del producto, y como mucho pues algún ajipebre o algún suquet, o que sigan manteniendo la esencia del producto en sí.
¿La clientela se mantuvo firme, se mantuvo fiel, Maribel?
Sí, la verdad es que, bueno, salvo... ¿Te refieres a la época...?
No, vamos a ver, venimos... Ah. Aparte de lo que sucedió, veníamos de una crisis muy fuerte, la de finales del 2013 y tal, cuando sabes que hay muchos desajustes en las empresas, sino en sí la clientela se mantuvo fiel, o sea, no hubo...
Sí, lo que son mis clientes habituales, a ver, los clientes de empresa, pues sí que muchos cayeron, porque, bueno, pues las empresas... También hubo problemas y, pues bueno, y en algunos pues les restringían mucho el presupuesto y venían, en vez de a la carta, venían al menú. Pero bueno, al final es una clientela que más o menos se mantuvo. Sí, y la gente del fin de semana, pues son más bien pues familias y amigos, pues esa gente sí que se ha mantenido prácticamente toda.
Bueno, yo creo que ahí tú subiste, digamos, a remangarte, como se puede decir en argot, y decir, oye, hay que hacer un menú mediodía, pues haz un menú a mediodía. Quiero decir, yo creo que no, que como dice el chiste, o que dice el refrán, no importa si el gato es blanco o es negro, lo importante es que cace ratones, lo importante es que vaya la gente a mi casa, buscando...
Claro, lo que pasa es que, bueno, pues al final tampoco, por el tipo de producto que trabajamos, tampoco puedes hacer un menú de 12 o 15 euros.
Pero yo creo que eso la gente lo sabe.
Claro, pero bueno, un poco ajustándonos bastante en cuanto a los precios de nuestro producto, pues yo creo que tenemos un menú bastante bastante acertado y bastante de acuerdo con, bueno, calidad-precio, como decía antes Vicente. Pues yo creo que está bastante adecuado.
Fantástica, además. Fantástico. De verdad. Mira, el Cabañal es otro de los restaurantes que nos podemos permitir el lujo de recomendar a amigos que a veces nos preguntan, precisamente por eso, porque sabemos que van a comer bien y que no les van a asesinar después cuando les lleven la nota.
Eso Maribel no tiene la culpa, porque cada uno es dueño de sus...
Claro.
De sus, si depende claro. del vino que tome...
No, tú no sabes, dicen, yo asesinar no asesino a nadie, pero es verdad que hay veces
No, además, sí, esto como... No, pero Maribel, esto cuando, como dice el chiste, cuando más azúcar, más dulce. O sea, tú mandas, claro, o sea, tú marcas claro. tu pauta, que dice, yo quiero pagar claro. tanto. O sea, a mí cuando ahora me dice la gente, Pedro, he ido a comer aquí, joder, me han pegado una clavada. Yo la primera referencia que hago y la
¿Qué
primera...
Has bebido?
¿Qué vino has bebido? No, es que me... ¿Qué quieres comer por 25 euros tomándote ese vino? O sea, es que es así, ¿no?
Hombre, con 25 euros no creo que nadie se queje de que le han pegado una
no,
clavada.
No, 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 pero quiero decirte que la gente al principio habla muy, ¿verdad, Maribel? Habla muy leve, habla de, me han clavado, pero tú dices, ¿pero qué has comido? ¿Qué has bebido? Entonces, claro, luego salta la liebre.
Bueno, hablando precisamente de esto, que está claro que si vas a un restaurante de pescados y mariscos, hombre, barato de ir, me voy a comer por 20, 25 euros, es imposible. Pero hablando precisamente de eso, oye, ¿nunca te ha seducido el mundo de la carne?
La verdad es que tampoco me lo he planteado mucho. Sí que tenemos en la carta...
Sí, tenéis un par de cositas, sí.
Que venga alguien que no le gusta el pescado, o para grupos, sobre todo. Uh-huh. Pero bueno, no, la verdad es que no nunca he pensado en la carne, porque yo siempre estoy mirando hacia el mar, quiero decir.
Sí, es que yo creo que...
El mar para mí es fundamental, ya anímicamente, ¿sabes? Entonces, cuando pienso en mi modus operandi o en mi forma de trabajar, siempre pienso en el mar, en el pescado.
Sobre todo
la
porque... todo porque el cabañal ya de antaño nació con vocación claro. marinera, con perdón de la expresión, nació con vistas al cabañal, vistas al puerto de Valencia, ¿no? Yo creo que marcó mucho el estilo de cocina del principio con lo que habéis sabido mantener a lo largo de los años.
Claro, yo pienso pues que bueno, que además siempre nos ha gustado, y a mí también, mantener las tradiciones del barrio, la tradición marinera, y bueno, me parecería un poco un sacrilegio, pero sí que me parecería un poco, no sé, pues como que me daría esta pena, ¿no?, cambiar el rumbo.
Oye,
muchas veces hay gente que me dice, oye, pero no te planteas hacer, pues yo qué sé, tapas como en otros sitios o tal, y hombre, pues a veces uno se lo plantea, pero es que no, yo creo que no.
Oye, además es que estaría bien el cabañal y luego decir, es una casa de comidas.
Sí, no, pero yo creo que Maribel ha sabido mantener...
No, pero quiero decir que hay gente que se busca la vida con el tema de los almuerzos,
sí, pero...
o el tapeo y tal. No, no, Maribel Climent y el Cabañal se dedican a dar de comer a la gente.
No, y sobre todo yo creo que vosotros sois una referencia en Valencia a la hora de comer un pescado. Creo que la gente cuando piensa, voy a comer un pescado, sé que ahí va a comer un pescado fresco, sé que es un pescado del día, y sé que las elevaciones que van a ser, pues van a ser dentro de la lógica, bueno, las que te permite tu cocina, pues una parrilla, una plancha o un guiso, que es lo más normal a la hora de comer un pescado. Ya nos gustaría una buena barbacoa, pero ahí por espacio y por situación no puedes. Pero vamos, hay formas sobrevivientes.
Porque no le interesa, porque lo que le interesa a Maribel es coger su cesta de la compra y marcharse a las pescaderías del mercado del Cabañal, aunque tú tienes ya algún proveedor fijo, pero te gusta. Me gusta mucho ir a ver qué es lo que compras cada día, porque no siempre compras lo mismo, claro.
No, por supuesto que no. Pero bueno, con relación a lo que decías del mercado, no solo del Cabañal, sino otros mercados también, pero vamos, básicamente siempre el mercado del Cabañal es el que nos abastece de todos los productos, pero no exclusivamente el pescado, porque como decías, yo tengo un proveedor de pescado que es el que nos abastece de los principales pescados, entre otras cosas porque el pescado ahora mismo está a un precio tan prohibitivo que es imposible comprar directamente en el mercado, porque bueno, sí, es invendible. A ver.
Bueno, hablando de precios, no, sí. Está todo el mundo igual, ¿eh? Ahora dentro de unos momentos, claro. de unos minutos, vamos a tener a Juanjo Rausell de la Taberna del Abuelo, que además es el presidente del gremio, que para mañana van a liar una gorda porque ya los costes, claro. sobre todo de la luz, empiezan a ser inasumibles y anda todo el mundo ahogado. Pero bueno, dejando aparte las lágrimas, ¿cuál es el plato estrella del Cabañal? ¿Qué, tú, a alguien que vaya por primera vez a tu restaurante, ¿qué crees que tiene que pedir?
En cuanto a segundos platos, ¿te refieres?
Haznos un menú.
Bueno, pues yo de entrante te aconsejaría, como tú bien has dicho al principio, la ensaladilla de guisa con salsa tártara, porque, bueno, pues es un plato, como ya conocéis, pues muy fresco, muy sabroso. y probablemente pues también te ofrecería, así como más de ahora, una croqueta de sepia sucia o una croqueta de Denton o una clásica titaina, ¿vale? Y bueno, y aunque el clásico de nuestra casa ha sido siempre el calamar, yo creo que ha quedado un poco no desterrado, porque creo que nunca estará desterrado, pero sí que ha quedado en un segundo plano con ciertos platos. Uh-huh. Y luego de segundo, pues bueno, mira, aunque te puedo ofrecer cualquier pescado bueno, y como decía antes Pedro, depende de cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Depende de lo que te quieras gastar, pues te ofrecería una cosa u otra. Pero la que nunca falla y la que nunca puede dejar de estar en casa es la merluza de pincho al estilo cabañal.
Oye, qué bien. Tú fíjate, con lo nerviosa que estaba Maribel, que no salió. Uy, una entrevista. Dije, yo no, yo...
Qué malo eres.
Yo ahí, en sala, hablar con los clientes, sí, pero por la radio, no sé.
No nos comemos.
Oye,
a nadie, Maribel.
Y que no se nos quede el menú paticojo, o sea,
¿y de postre?
Un postre, pues mira, yo te puedo ofrecer que además precisamente ayer ya empecé con las primeras calabazas y me atreví con mi primera arnadí, ¿vale?, de la temporada. Entonces, pues un buen arnadí o una tarta de naranja o nuestra torrija de brioche bañada en nata y horneada con heladito.
Muy bien.
En fin. Algunas cosillas te ofrecería más por ahí.
Una maravilla. Bueno, ya sabéis que en la calle de la Reina 128, si no recuerdo mal, tenéis un local discreto, acogedor, con ese encanto de esas casas vintage de la burguesía cabañalera de principios del siglo pasado, y que puedes disfrutarlo, está muy cerquita, con una cocina muy, muy particular que te va a dejar satisfecho. Maribel Climent, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros en Gastrocope.
Gracias a vosotros. Un besito.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado. La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y tenemos a continuación a la responsable de marketing de la denominación de origen Utiel Requena, una DEO con la que teníamos pendiente una entrevista desde hace mucho tiempo, porque no es que sea una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, es una de las DEOs más importantes de España por volumen de producción y por volumen en cuanto a vino embotellado, con alguna de las bodegas valencianas más interesantes y más representativas. Es oportuno que los tengamos en antena porque la pasada semana estuvieron presentes en esa feria gastronómica que se celebró en Utiel y porque este mismo lunes han organizado un evento, el de Red Wine and Waves, que sería como vino tinto y olas, que es su evento de invierno. Tienen uno en verano que dedican a los blancos y rosados, y este evento en pleno otoño, de cara al invierno, de cara a esa campaña de Navidad, donde sus bodegas, las bodegas de la DEO Utiel Requena, nos presentan sobre todo sus novedades en cuanto a vinos tintos. Victoria, muy buenas tardes, bienvenida a Gastrocope.
Buenas tardes, la verdad es que sí, llevábamos ya tiempo intentando contactar y por fin ha sido posible.
Y si no os llamamos, vosotros llamando.
No, pero bueno, hemos tenido muchas bodegas de la DEO, ¿eh? O sea que no hemos olvidado la DEO en ningún momento.
Claro.
Oye, primero que nada, el fin de semana pasado hubo feria en Utiel y claro, lógicamente la DEO estaba allí representada con su stand. ¿Qué tal estuvo la feria?
Pues la verdad es que muy bien, la verdad, hubo bastante participación. El viernes por la tarde empezó a llover y estábamos un poco preocupados, pero nada, al final el fin de semana el tiempo respetó. Hubo bastante movimiento, sobre todo sábado tarde y domingo por la mañana. De hecho, muchos de los stands, o sea, entre otros nosotros, tuvimos que volver a llevar vino de la participación que había con los
Hombre, con muy bien, lo cual, eso muy es buena contentos. Señal, eso es buena señal.
Sí, súper bien. Y nada, también ofrecimos una cata para 45 personas en la que se cataron nuestros vinos seleccionados, el blanco, el rosado y el tinto. Y la verdad, la gente muy contenta y de poder conocer y apreciar más los vinos de nuestra tierra.
No, porque además la gente de Utiel Requena sois muy adversales para eso, ¿eh? Sois muy, muy de vuestras bodegas y muy de vuestros vinos. Lo cual a mí me parece magnífico porque, oye, si uno no valora lo suyo,
claro.
Si esperas que vengan de fuera a valorarlo, pues vamos apañados. O sea que a mí me parece muy bien que cada uno empiece por valorar lo suyo, que es lo que a veces nos ha faltado.
Claro, al final estadio engloba 9 municipios, 21.000 hectáreas solo de Bobal, 30.000 del total, 110 bodegas, pues al final es el motor económico de la comarca.
Pero sin embargo, parece ser que Utiel Requena tendría una capacidad muchísimo mayor con los kilos y la producción. Cuando uno después mira los litros embotellados, parece como que podéis crecer muchísimo más.
También ha habido años reguleros, pues en años de sequía o la piedra, que sí que baja la producción, pero bueno, estamos contentos con las cifras y el trabajo de las bodegas, que es incansable y al final, con todos los problemas adversos, dar unos buenos vinos de los que estamos orgullosos de promocionar.
La producción ha mejorado en lo que respecta al mundo del vino embotellado, entonces yo creo que es lo que tenéis que mirar. Había otro mundo antes, que era el granel, que bueno, que era un tema de producción, pero yo creo que sí que habéis sabido dar, las bodegas y la DO supo dar ese paso adelante en limitar las producciones para dar una mayor calidad, que creo que es lo que es el valor vuestro en estos momentos.
Siempre va a haber consumidores fijos de granel, consumidores fijos de embotellado. Hay que estar como en todos los sitios, pero sí, como dices, lo importante es la calidad y que los vinos cada año crezcan y sean mejores. Suele haber bastante participación en los certámenes y siempre nuestras bodegas comparten con nosotros sus premios, sus reconocimientos y nada, seremos un altavoz para todos ellas.
Yo creo que ha habido dos grandes pasos importantísimos para la DO Utiel Requena. Uno es el que los bodegueros o el agricultor de Utiel Requena se da cuenta en un momento dado que
entendió.
En vez de hacer tanto granel, que ¿por qué no empezar a embotellar?
Era lo que pedía el mercado, Vicente.
No, y porque, oye, no es el mismo precio el que tú pagas por un litro de granel que por un litro embotellado.
Efectivamente.
O sea, pero ese es uno de los grandes pasos. Y luego el segundo gran paso, el que la Bobal deja de considerarse como
vino de coupage, uva de coupage,
exactamente,
para ser...
y empiezan a hacer, y realmente en estos momentos se están haciendo grandísimos vinos con la Bobal, porque cuando Toni Sarrión, por ejemplo, salió con una Bobal a 80 euros la botella, todos pensaban que estaba totalmente trastornado, pero después han bebido otros bobales, como el Bobos de Hispano Suiza, han venido otras bodegas que están haciendo unos bobales realmente fantásticos que han dignificado muchísimo la variedad.
Sí, la verdad es que aquí la Bobal ha tenido de todo. En sus inicios, quien no había apostado por ella, hasta que ya se asentó y vio la relevancia. Y pues eso, tenemos 21.000 hectáreas solo de Bobal y la verdad es que se nos conoce por los tintos y por la Bobal de Utiel Requena, así que trabajaremos en ella para aumentar la calidad de todos los vinos.
En eso hay que recordar en estos momentos un poco al Marqués de Griñón, a Carlos Falcó, que fue el primero que puso en valor la Bobal y el que dijo que como varietal tendría un gran futuro. Quiero decirte que él fue el primero que un poco abrió, aunque muchos agricultores o muchos bodegueros tenían miedo y siempre buscaban el coupage de la Bobal con otras variedades no autóctonas, pero que se ha dado cuenta. Vicente ha hablado de Hispano Suiza con Bobos, pero hay que recordar también Bruno Murciano con todas sus marcas de Bobal. Probamos el otro día cosas muy interesantes. Tenemos ahora la Mercedes del Cabril de nuestro amigo José León, que tiene una Bobal maravillosa.
Bobal de San Juan,
probé el perdido de Barsanyoco.
Ya te has adelantado porque íbamos, porque ahora le iba a preguntar a Victoria por ese fantástico evento del lunes, donde las bodegas de la DO Utiel Requena exhibieron músculo y presentaron las últimas novedades, como por ejemplo la que nos acaba de decir Pedro, que nos sorprendió muchísimo, de Bodegas Valsan Giacomo, ese perdío que está realmente sabroso.
Uh-huh. El perdido es nuestro vino seleccionado de Bobal. Se eligió ahora en la pasada edición de junio. Y la verdad es que muy contentos. A todo el mundo, la verdad, tiene el perdido muy presente. Fue del vino que se agotó en la gastronómica de Utiel. O sea que estamos seguros de que le va a ir súper bien a la bodega con ese vino.
No, pero yo creo que habéis sabido que vosotros, o sea, la DEO como DEO y los bodegueros, han entendido que el futuro... Parte muy importante del futuro, porque claro, tenéis 20.000, 21.000 de Bobal, pero tenéis 30 y pico mil de otras variedades, ¿no? Yo creo que entendieron que si hay que posicionar una variedad en vuestra DEO, creo que es la Bobal. Como por ejemplo, vamos a poner por caso, en la DEO Bierzo, pues es la Mencía, o en la DEO Priorato puede ser la Garnacha o la Cariñena. Yo creo que es importante que hagáis el estandarte de una variedad para que la gente, o sea, se acuerde de vosotros y os reconozca.
La gente nos preguntaba, oye, ¿y los tintos?
Efectivamente.
Porque parece que Tiel Requena siempre son los tintos. Y ya les comentamos que habría un segundo evento en otoño, que fue el que comentas, el del lunes, y la verdad, mucha participación, muchas bodegas, muy contentos y nada, dar a conocer las nuevas novedades, tanto de bobales como de tintos en general, que tenemos en la de Utiel Requena.
Oye, con una bodega que nosotros hemos descubierto recientemente, que es Jiménez Vila, que tuvimos ocasión de probar su vino Nexo, su laureado vino Nexo, que también es fantástico. O sea, que es que además están surgiendo nuevas bodegas.
Pequeñas bodegas.
Que están dignificando muchísimo, que están haciendo un trabajo muy serio y están haciendo unos vinos realmente excepcionales. Tú fíjate, nuestros amigos de los Pedrones, Sentencia y Dusar Pedrón, o sea, de repente siempre hay alguna aldea de Utiel Requena donde de repente aparece una bodega que nos deja un poco alucinados.
Nexo es el otro vino que tenemos tinto seleccionado y la verdad muy contentos de que cada vez, como decís, haya más bodegas pequeñitas que participen, que enseñen sus vinos, que los muestren, porque también es un encanto de Utiel Requena, ¿no? Siempre se van a conocer las grandes por potencia y por músculo, pero bueno, reconocer que hay muchas pequeñas que se lo están trabajando muy mucho y darles nada, la enhorabuena y las gracias por confiar en la DEO para apoyarse en sus eventos.
Yo el otro día probé unos vinos que desconocía de bodegas Lupanda, probé un blanco, el Miltrabas, que de verdad me sorprendió muchísimo. Y eso es lo importante, ¿no? Que hayan vinos de pequeños productores, de pequeñas bodegas que te sorprendan por esa singularidad a la hora de hacer un vino.
Claro, al final en los eventos que intenta hacer la DEO le da la voz y el lugar a todos por igual. Y sí que hay vinos que pueden ser más reconocidos, pero ahí están los pequeños para sorprender y dar guerra también a los grandes.
Verónica, agradecerte muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros. Recordarle a nuestro oyente que cuando hablamos de pequeños productores, no hablamos de pequeños en cuanto a calidad del producto, sino a volumen de producción, porque están haciendo unos grandísimos vinos, unos excelentes vinos. Muchas gracias por haber estado aquí y, como siempre, que consuman vinos valencianos, y si son de la DEO Utiel Requena, ya saben que eso también es una marca de calidad y distinción para nuestros productos.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado. La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Como ya os habíamos anunciado, de hecho ya tenemos ahí esperando a Juanjo Rausell de la Taona del Abuelo, pero Juanjo no está hoy en su calidad de hornero o de panadero, que ya nos gustaría, porque precisamente el otro día charlando con Pedro lo comentamos, que teníamos una entrevista pendiente, porque además sin duda es uno de los hornos de mayor fama y prestigio del Cabañal
y merecida.
Nutre a muchos locales de la restauración cabañalera, pero en cambio hoy viene como presidente del gremio de panaderos y pasteleros de Valencia, porque la situación que está atravesando el sector es crítica, porque han anunciado para mañana una iniciativa muy interesante, Sin Luz No Hay Pan, y ustedes ya se imaginarán por dónde van los tiros. Y bueno, le hemos llamado para que nos cuente cosas, porque estos dos o tres últimos días han sido muy vertiginosos, con muchas reuniones. De hecho, creo que ayer mismo estuvieron en la Consellería de Economía entregando un escrito que habían preparado. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que nos lo cuente él, ¿no, Pedro?
Sí, indudablemente, sí.
Juanjo.
La fuente es lo importante.
Juanjo Rausell, benvingut a Gastrocope.
Benvingut a Gastrocope.
Moltes gràcies.
Bona vespre.
Com està el pati?
Pues molt complicat. La veritat és que així hem arribat a un punt ja d'intransició. O sea, és impossible mantenir aquesta situació. De fet, estem a menjant els gastos de la llum, els gastos energètics se estan menjant i ara mateix la gent està prou, no sé si prou complicat. Però complicada la panadera i pastisseria artesana.
Jo m'imagino que damunt de tot això, quan fa unes setmanes vosaltres sentiu que des d'un ministeri algú suggerix que el que se pot fer és rebaixar el preu d'alguns productes bàsics, com per exemple el pa, se tiraria unes sí, mans
del
cap.
Moño, del moño.
Bueno, aquestes històries són, sobretot quan se parla de la cistella de 30 euros,
de 30
o el bono
pavos,
de la cesta, a veure. Això és una competència desleal totalment. Però és senzilla raó. Si tu fas un bono de 30 euros, la gent lo que va a fer és anar a gastar-los als supermercats, a les grans superfícies.
Claro.
És molt evident.
Claro.
Després mos diuen als xicotets empresaris, siga de lo que siga, siguen carnisseries, pescateries, forts, o sea, sí, se quedem fora d'aquest circuit. Això són, pues bueno, aquestes coses que a vegades se li suborreix a uno, que a vegades són per comentar entre amics, però no és una cosa seria.
Això, lo que passa és que a vegades els comentaris es carguen el diablo, no? I sobretot perquè vosaltres esteu visquent des de fa molts anys una competència, diguem, desleal, entre comelles, de totes aquestes grandes superfícies.
No, desigual.
Desigual, sí, bueno, desigual, efectivament.
Desigual.
Inclús estan en les gasolineres. Entonces, clar, contra això és molt difícil lluitar, no?
Això és impossible lluitar contra ells, per una senzilla raó, el mercat és lliure. I de fet, les bolxaques són les que són.
Clar.
La situació en Espanya és molt complicada a nivell familiar, que són els primers que se fiquem en el seu post, perquè ens passa el mateix que a ells. I entonces, en el tema de les gasolineres, supermercats, els 5, 1 euro, 3, 1 euro, tot això, això és, pues, bueno, València ha sigut una de les més perjudicades a nivell nacional perquè han tingut així el supermercat més potent que ha hagut en aquest tema, i ara mateixa, pues bueno, el que és el formato barra de quart, el forner artesà, pues bueno, el té, perquè és un gran pa, per aquesta batalla de ja s'ha perdut ja. Nosaltres el que estem intentant és fer la màxima qualitat, la màxima varietat i el màxim servici.
Això anava a preguntar-te, que quines armes té el forner tradicional per poder lluitar contra aquesta competència? No sé, ho acabes de dir, no? Vull dir, la qualitat.
Sí. Ahí, efectivament, no tenim una altra. Nosaltres el que tenim que vendre són sensacions positives pel teu servei, pel teu benestar. Salut és el que tenim que vendre. Entonces, jo entenc que hi ha situacions difícils de cases en les quals tenen que comprar en grans superfícies per tema de preu, i després quan poden fer-se un capricho o fer-se algo interessant o anar a buscar uns tipus de pans interessants, venen a la panaderia artesana. Perquè si se fixeu bé en els lineals que hi ha en qualsevol gran superfície o supermercat, el que és barato en el tema del pa és la barra de quart.
Claro. Claro.
A més, van perdre un dels preus del pa de la panaderia artesana.
Però, Juanjo, estem fent algo mal quan pensem que el pa és un producte especial i que no te di que no ho siga. Espera,
no, però mira, lo que tu acabes de dir, Pedro, n'hi ha gent que diu, no, és que per exemple, el pan de massa madre, el pan de massa madre és més caro. Més caro? Quina diferència de preu n'hi ha entre que tu et compres una gran superfície que vagis a un fort tradicional?
Lo que volem dir és un poquet, pues, ixe cantellet que fem pas fills, ixe armosaret que porta, pues, ficar un pa normal, pues no passa, pues sí que passa, perquè jo crec que tot que tindre qualitat, però me feia gràcia que parlaves del pa com si fos un producte de lujo i me pareix injusta ixa situació, no?
És molt injusta. Mira, l'horquilla de la panaderia artesana, l'horquilla de població de la panaderia artesana ja no és per a tot el món. I això és la gran desgràcia que estem passant en aquest tema. I referent a lo que estaves comentant antes del pa de massa mare i companyia, no? I el pa que li vas a ficar a un xiquet per almorzar en l'escola, això no ho està mirant ningú. I realment és molt important.
Claro.
És molt important. Tu pensa que un pa de lineal es produeix a l'hora, ¿vale? En una hora. Estem parlant que les grans línies de producció estan produint 8.000 barres l'hora.
Això és impossible.
El gluten no s'ha degradat.
Claro. No, bueno, ja...
No n'acaba de conèixer.
Però
jo no dic que siga roïn, eh? Lo que dic és que no és tan saludable com un pa artesà.
Però fíjate, esta matina hem estat en la presentació de Gastrònoma que s'ha fet en l'Ajuntament, en la passada Ajuntament, i una de les, diguem, de les seccions més importants de Gastrònoma és el món del pa. Sí. O sea, vol dir que la gent encara se preocupa per el món del pa. Jo crec que n'hi ha que conscienciar-la en el món del pa, com la consciència en productes que porten molt de sucre o que són dietètics. Jo crec que és molt important el pa, perquè sempre hi ha una duda. El pa no engorda. Engorda lo que tú le fiques dins.
Lo que tú le fiques. De fet, el pa té uns hidratos carbonos que són espectaculars i molt bons per al tema del cor. O sea, lo que pasa es que la cultura del pa se pergué. Per part dels productors, per part
dels clients... Bueno, tots, jo crec que tots.
Per qui siga. Entonces, tots. Así tots tenim una part de culpa.
Efectivament.
I ara mateix, pues, des de farà 15 anys, menys o menys, 20 anys com a molt, pues bueno, ha pegat la volta a la tortilla. Estem treballant la majoria en masses mare, estem treballant la majoria en molt poc de rent, en llargues fermentacions, aconseguim degradar els glutens, el pa és més agradable. I és com en el tema de l'hostaleria. En el tema de l'hostaleria, el pa té que ser un fil conductor dels plats.
Efectivament.
No té que llevar-li un plat a ningú, al contrari, té que ser un fil en el qual, si se pot maridar en distints tipus de pa, pues és millor encara. El plat s'engranda, no? Entonces, sí. Si es corazón, es que modos tenemos que luchar por ellos. Y mira, y simplemente es una frase que tengo últimamente en boca, que es el forner artesano tiene que ser el tu forner de capselera. Tú te has ganado un for y te tienen que explicar quiénes son las cosas, las ventajas que puede tener un tipo de pa, qué vos probar, y qué vos maridarlo. Y esa es la faena y la guerra. Donar-li prestigio a un oficio tan antiguo que poco a poco se va a tener del respeto. I ara mateix estem luchant moltíssim per a que se recupere.
Però fica't que jo te parlé perquè jo des que era xicotet baixava per la barra de quart per l'almorzar meu i del meu germà i de casa, no? I quan el meu fill va créixer també baixava a comprar-li la pulgueta perquè s'emportara. Però sí. Jo crec que s'ha perdut el concepte de fort de barri, no? Jo crec que a poc a poc s'ha anat perdent aquesta sensació.
Pues aquesta sensació serà una desgràcia per als valencians, sobretot. Serà una desgràcia per una senzilla raó. El Grammy de Forn estem luchant pel Forn de Barri. Els Forns valencians, la grandea que tenen és que són molt atomitzats, són molt xicotets i en tots els barris estem, m'entens? Entonces, quan se perga el Forn de Barri, anem a perdre una barbaritat de cultura valenciana, perquè al final les noves panaderies que apareixeran, que estan apareguent ja, que són pans molt, molt espectaculars...
No, són pans industrials, vale? Pots dir-ho.
Sí, efectivament.
Són pans industrials,
no? I després vas a trobar-te els quatre productes que van a triomfar, que triomfen, que són el brioche, un panetone i un croissant mantequilla. Però on se queda tota la nostra cultura? On se queda l'armela? On se queden els pastissets de glòria, els pastissets de boniato? On se queden les coses cristines?
Però tot això és molt curiós, Juanjo, perquè precisament totes aquestes cadenes que estan apareguent, que t'estan venent d'aixòs productes, associen la imatge d'aixe producte al pa tradicional de tota la vida, i si no, es mireu les fotos. O sea, realment és el que volen vendre la burra és de que vostè està comprant un pa com si estiguera comprant-lo en un fort tradicional, i això és mentira.
Claro.
Bueno, i la prova ben evident és que la restauració, sobretot la restauració de cert nivell, ja està al començant a utilitzar tots aquests pans de forns tradicionals, com per exemple el de la Taona de l'abuelo de Juanjo Rausell, o el de Jesús Machí, o el de Paco Roig. I han posat la mira en aquests forns tradicionals, que són els proveedors d'aquests restaurants. I que damunt tenen com una xicoteta carta de pa. Ja té, quan vas allí, te diuen com lo quiere. Te donen
diversos pans.
Que això està molt bé, i això és el símptoma d'un reconeixement.
Efectivament, la cuina ho ha fet molt bé en tots aquests anys, el que passa que estàvem un poquet oblidats, i ara hi ha un reencontre important en el qual, que el que és més valor li dono jo, és que les converses sobre pa en ells és de tu a tu, m'entens? És una conversa de que, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué podemos maridar? O sea, ya estás influint en els pans, en els plats que ells fan, s'ha conjugat ara una cosa molt interessant en la qual jo me trobo molt a gust. Simplement perquè, una, de moment, treballa de veritat, i més amb el dir-ho, per a qui vull treballar en l'aspecte ese gastronòmic, sobretot, en l'aspecte de que jo veig un valor añadit al meu producte i ells guanyen en el meu producte, o sigui, guanyen els dos, i entonces me pareix fabulosa este matrimoni que n'hi ha actualment entre l'altra gastronomia
i vosaltres.
Sí, tu veus, ja s'han posat a parlar de pa i s'han liat i no anem a parlar de lo de demà. A veure, demà divendres, què és el que heu plantejat? Bueno, això de que divendres... sin luz no hay pan?
Efectivament. Pues mira, demà divendres s'ha plantejat un paro de la llum durant un quart d'hora. És un paro simbòlic que se farà en tota Espanya. La immensa majoria d'esforços artesans de Espanya. Penseu que n'hi ha 12.000 productors en tota Espanya i treballadors directes n'hi ha uns 190.000. Entonces, es un sector prou important. Desde el Gremio de Valencia, que han hecho una asamblea informativa en el César de Miach, pero no han sido ¿no? Motos que me entregan descartes, sobre todo a la Generalitat, a la delegada de Govern, al conseller de Economía, a Agricultura también. Entonces, en una carta... En el
Agricultura le la ho entregat a...
¿Es a la Saura o encara a la Mireia Mora?
O a la que entrat.
A la que entraba lo que hiciera.
No, o sea, se la va entregar a David.
A David Torrero, mi buen amigo.
Si
le
ho ha entregat a David, entonces el escrit está en bones mans.
Está en bones mans.
Yo vos ho dic perquè el gremi de València ha decidit, la seua assemblea ha decidit que anem a fer una concentració entre, com us donen la data, que serà entre el 8 i el 9 i el 10 de novembre, una concentració de forners i tots aquells clients que ens vulguin ajudar baix la delegació de govern per a fer pressió en Madrid. Però no és una senzilla raó. S'està fent un real decret en el qual les electrointensives van a tindre uns beneficis. Realment encara no sabem quins són els beneficis que van a tindre. Però resulta que el CNAE, o sea, el sector de panadería y pastelería artesana no está incluido.
Claro, entonces el chicote se quedó fuera.
Claro.
Efectivamente. Entonces, las grandes industrias de panadería y pastelería sí que están bien. Entonces, yo va a ser una competencia desleal importantísima porque se va a cribar tanto el mercado que anem a desaparecer la inmensa mayoría si continuem en estos preus de energía. Sí, y además, y en amuntes grandes van a beneficiarse en este tema. Entonces van a producir més barat que hemos dado en cara. Y entonces, bueno, eso es ya la pau, vámonos. Pero no es en sí, error. Pero
una locura.
Resulta, ¿qué detalle? Si eso no entra, si el sector de panadería artesana no entra dins de lo que son las electrointensivas, Valencia está planteándose en hacer un paro empresarial.
Bueno.
Entonces, pocho que algún día se apareguen esfuerzos y pastillas que son estancadas en Valencia y esperen que se moga más a nivel nacional.
Bueno,
si fuera a nivel nacional ya sería espectacular.
Que sone contra el oyente de la COPE lo cremat que tienen que estar los nuestros forners y paneles para plantearse un paro y tancar el surforce. Tiene que estar molt, molt cremat para pegar a esas situaciones. Juanjo, agradecerte la tu presencia, desecharvos mucha sort en las vuestras reivindicaciones, porque ahora ya no se trata de tindre raó, se trata de tindre sort. A veure si me fan o no me fan cas. Aprofiteu, perquè el moment és ara, que venen eleccions, a veure si per un costat o l'altre hi ha un compromís seriós de tirar-vos una maneta que molta falta li fa. I amunt el pa, i el pa valencià, i el pa de massa madre.
Pues moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos, perquè sempre ens fa falta gent com vosaltres implicada en el nostre sector, però és que ens puguem sentir els nostres clients i els nostres consumidors.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado. La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y para acabar el programa, vamos a coger nuestro coche y nos vamos a enfilar en dirección al rincón de Ademuz, más concretamente a la capital, Ademuz, porque es un sitio al que estoy convencido, querido oyente, que no has visitado nunca, o que habéis visitado muy poco, y os merecéis un tirón de orejas, porque es una de las comarcas más bonitas que tenemos en la comunidad. Una comarca que además últimamente ha descubierto un filón importantísimo en su oferta turística para combatir esa despoblación. Para hablarnos de todo ello, tenemos al alcalde de Ademuz, a Ángel Andrés González. Ángel, muy buenas tardes. Bienvenido a Turiscope.
Buenas tardes, Ángel. Bienvenido.
Buenas tardes y muchas gracias por acordaros de nosotros.
Oye, ¿a qué es verdad, eh? ¿A que hay mucho valenciano que le suena eso del rincón de Ademuz, pero no sabe ese rincón así muy bien por dónde para?
Pues la verdad es que sí, poco a poco nos estamos dando más a conocer, pero mucha gente de la capital se cree que Ademuz está cuando acaba la pista. Y estamos un poquito más arriba de la autovía.
Pero no mucho, ¿eh?
Oye, acabas de decir una cosa que nos la has dejado botando. Hay dos vías o dos caminos para ir a Demuz desde Valencia. Uno que quizás sea el más rápido, que es coger la autovía Madrid y desviarte más o menos a la altura de Utiel, y el otro precisamente por la pista de Demuz. Pero que claro, que también la autovía se acaba un poco más allá de Liria. Entonces, ¿tú cuál, por ejemplo, cuál nos recomendarías para ir a visitaros?
Pues si es una visita rápida y se va con poco tiempo, pues mejor es por Utiel, porque son 20 kilómetros más, pero es algo menos de tiempo. Pero la carretera, cuando pasas en Tuéjar, Chelva, es preciosa. Luego cruzamos, sabéis que para llegar a Demuz hay que pasar por Cuenca. Uh-huh. Y todo el paraje de Vitá, Guardianas de los Olmos, toda esa carretera es preciosa para disfrutar. Mucha curva, pero para disfrutar mucho.
Porque sois una comarca muy muy peculiar. Estáis entre los castellano-manchegos y los aragoneses, un poco más allá de donde acaba la Comunidad Valenciana. Pero, sin embargo, aunque para muchos pueda parecerles una cosa rara, tenéis una larga tradición valenciana, porque primero Demuz es conquistada por Pedro II... vuelven a perder la plaza, la reconquistan los árabes, pero ya definitivamente Jaime I la conquista ya para el Reino de Valencia, y durante muchos años fue la puerta de entrada de Aragón a Valencia. O sea que vosotros íntimamente os sentís 100% valencianos, ¿no, Ángel?
Sí, claro, además somos los primeros valencianos, no sé si me explico.
Por ahí
empezó, efectivamente, sí, claro. Sí.
Somos 18 años más valencianos que los de Valencia capital. Aunque no hablemos de valenciano.
Bueno, eso no es.
Eso no tiene nada que ver. Sabes, no, que aquí somos bilingües.
El sentimiento es mucho más importante.
Y que eso lo aceptamos perfectamente, que no hay ningún problema. Oye, yo tengo que confesarte que la primera vez que visité el rincón, pues hará casi 40 años, y en aquel momento era un pueblo un poco triste, un pueblo, y en cambio ahora, que Pedro y yo no pudimos ir el jueves pasado porque precisamente teníamos el programa de radio y nos fue imposible acudir, pero los compañeros que han estado, ha venido todo el mundo hablando maravillas. De hecho, yo tengo ya prevista una visita un fin de semana. Hay un par de casas rurales que me han gustado mucho, sobre todo la del Chamizo, y tenemos pensado visitaros. Es decir, tenéis en estos momentos una gran oferta en cuanto a alojamientos rurales y en cuanto a gastronomía, ¿no?
Sí, tenemos mucha oferta en alojamientos rurales. En gastronomía estamos un poquitín más falsos, pero desde el ayuntamiento estamos trabajando bastante en favorecer a la restauración y intentar apoyarla entre lo que podemos.
Pero tenéis un patrimonio histórico-artístico interesante. Está el castillo de Demuz, pero luego aparte hay muchas cosas para visitar si alguien decide ir un fin de semana a Demuz.
Sí, tenemos muchas cosas. En la página web tenemos visitas guiadas a las aldeas, a Revestigios de Sedra, que es una escuela que se cerró en los años 60 y está igual que cuando se cerró, y a la otra aldea de Mar del Olmo, y todas estas, cuando subimos a las dos aldeas, se pasa por otra aldea también, de la arquitectura vernácula de la aldea del Val de la Sabina.
Oye,
tenemos una ermita del 1300, que ahora está en obra de restauración, que es única en el románico de la Comunidad Valenciana.
Hombre, es románico, ¿eh? Aquí tenemos muy, muy poco románico, muy poco, todavía, muy poco, en la comunidad, sí, y sí, eso sí. Es uno de los pocos vestigios que quedan. Pero hay una cosa que no has nombrado y que a mí me encanta, que son las construcciones secas, que se parecen mucho a algunas que hay en Menorca. En cambio, allí todo el mundo las conoce y vosotros están como un poco ocultas, y es algo de lo que deberíais de presumir, ¿no?
Sí, tenemos otra visita guiada que se llama Tres Barracas, que damos una vueltecita por parte, con una pequeña parte, porque tenemos muchísima construcción de piedra en seco, y en la que podemos ver barracas de distintos tipos que se utilizaban para refugio de los agricultores y los ganaderos.
O sea, te das cuenta, Pedro, acaba de decir el alcalde, construcción en seco. Son como una especie de cabañas redondeadas, hechas totalmente de piedra, sin ningún tipo de argamasa. O sea, que ahí se encajaban las piedras para que aquello... Y tú fíjate la de años que lleva eso ahí y aún a fecha de hoy
yo te puedo decir, persiste. Yo te puedo decir, señor alcalde Vicente, que este año estuve unos días en Malta y en Malta se ha creado una escuela para seguir... creando ese tipo de construcciones porque se ha ido perdiendo. Y en Malta es muy típica ver esas construcciones en seco, que sigue habiendo tradición de construir de esa manera.
Sí, la verdad también es que es una construcción muy costosa y laboriosa y que tienes que saber muy bien para construirla. No mucha gente las puede trabajar.
Hay que saber presumir. Bueno, alcalde, antes de que te marches y de que acabemos la entrevista, sí que hay una cosa que queremos que sepan los oyentes, porque tenéis una competición hípica ahí en ciernes, para dentro de muy poco, para allá mismo.
Sí, para el día 19 de noviembre nos hacemos carreras ecuestres de caballos internacionales, y viene gente de medio mundo, de Brasil, de casi toda Europa. Estamos muy contentos porque tenemos mucha aceptación dentro del programa ecuestre.
Oye, tenías que ver la cara que ha puesto Pedro. Es que es verdad. Es
no, sorprendido.
Es una competición internacional.
¿Campo a través, señor alcalde?
¿Perdón?
¿Campo a través?
Sí, la verdad es que
o sea, un ¿cómo le llaman? Un running.
Un ride, sí.
Esta competición, la prueba estrella, porque se hacen varias pruebas en el mismo día, pues hacen 160 kilómetros a caballo.
Ajá, muy bien.
Respetando, parece muy duro decir, oye, pues pobre animal. Y la verdad es que 160 kilómetros son muchos kilómetros, pero es una disciplina en la que prima el bienestar del animal. Cada vez que hacen una fase, los revisan los veterinarios, si ven que está un poco flojete, pues lo eliminan, para todos mirando por el bien del animal.
Muy bien.
Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya lo sabéis, Ademuz, el rincón de Ademuz, que está muy cerquita y que aparte de la capital, pues podéis visitar la Puebla de San Miguel, Castilla el Fabib, tiene poblaciones muy, muy Somos. Interesantes. Pero hay en estos momentos una gran oferta de alojamiento, y luego, aunque el alcalde dice que todavía les falta mucho trabajar, pero también hay muchos locales donde ir a comer y a cenar, sin pretensiones, pero donde vas a comer divinamente, te lo aseguro. Muchísimas gracias, Ángel Andrés González, alcalde de Ademuz.
Muchísimas gracias a vosotros, y recordaros que tenemos una página web que es Ademuz con los cinco sentidos, que ahí tenéis toda la información que queréis sobre la localidad.
La tarde.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Bueno, se nos ha olvidado en nuestra introducción uno de los eventos importantes a los que hemos asistido esta semana, fue al ese 75 aniversario del Bar Ricardo. Que hizo para un reducido y selecto grupo de compañeros de los medios de comunicación. Una cena fantástica de Richard y Susana.
Pudimos probar la...
Eso lo contaremos otro día porque viene, pues venga, nos quedamos sin tiempo.
Vamos allá.
Esperamos haberos informado, haberos entretenido y sobre todo descubierto nuevos sitios para que vayáis visitando durante estas semanas.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.